descárgate nuestra aplicación.
Canal Sur Radio.
La radio de Andalucía.
En Canal Sur Radio, La Noche Más Hermosa, con Pilar Muriel.
Y con Juan Carlos Varas en la dirección técnica, Eva Nápoles en el control central y la edición de los podcasts, José Manuel García Bautista, Jesús García y Gloria Oñoro en los contenidos de hoy. Y la encuesta que estamos poniendo para que te puedas hacer con este libro, Del ayuno a la conciencia, de Lidia Blánquez, a la que vamos a entrevistar la próxima semana. Si quieres intentar hacerte con él, participa en el sorteo del mismo, respondiendo a esta pregunta que estamos haciendo. Un tesoro. ¿Debería regresar a su tierra natal o permanecer en el museo donde ha sido admirado por generaciones? Hay un número de teléfono donde puedes dejar tu respuesta argumentada y es este.
Este es el contestador de La Noche Más Hermosa, 95 531 2029. Recuerda, 95 531 2029.
Abordamos el último tramo de este viaje del conocimiento.
La Noche Más Hermosa de Canal Sur Radio. La Edad de la Confluencia.
Si quieres mantener tu cuerpo en forma, vas al gimnasio y lo tonificas. Si lo que pretendes es tener un peso saludable, le pides ayuda a un educador alimentario para que te enseñe a comer correctamente. Pero si lo que deseas es mantener tu cerebro sano, la duda sobre quién te pueda ayudar, si un profesional de la psicología o de la psiquiatría, surge. Este es el órgano más importante del cuerpo y nadie te enseña cómo mantenerlo en óptimas condiciones. Gloria Oñoro, autora del libro Reconcíliate con la energía del dinero y directora del Centro Vivir en la Gloria, te propone algunas claves para tener un cerebro saludable. En un mundo en el que la incidencia del Alzheimer, Parkinson y enfermedades neurodegenerativas no para de crecer, creo que se hace primordial saber de qué manera se puede cuidar el cerebro para evitar o retrasar al máximo su deterioro. Gloria, si tuvieras que hacer un resumen sobre las principales columnas que sostienen la salud cerebral, ¿cuáles serían estas?
Bueno, creo que para responder a esta pregunta sería un buen símil imaginar una mesa que se sostiene sobre varias patas, sobre más de cuatro en este caso, y que si alguna pata falta o está coja, eso afectará a la estabilidad de la mesa entera. Esa mesa es nuestro cerebro, que para estar sano, estable y equilibrado requiere de que varios aspectos estén en orden, pero a pesar de que este es el órgano más importante que tenemos, el que comanda a todo el organismo, nadie nos enseña cuáles son esas patas que lo sostienen en equilibrio y en salud. Por lo que seguro que inconscientemente estamos haciendo cosas que lo lesionan y que adelantan su deterioro. Una de esas patas es la nutrición. Cualquier deportista que quiera generar músculo sabe que debe suplementarse con aminoácidos o con proteínas para poder ganar masa muscular, o que tiene que consumir alimentos proteicos porque el músculo está hecho de proteínas y sin materia prima no puede crecer. Pero no es tan conocido qué tenemos que comer para mantener a nuestro cerebro en óptimas condiciones. Es como si la apariencia del cuerpo, lo que se ve, fuera mucho más importante que lo que está protegido dentro de nuestro cráneo, lejos de las miradas. Resumiendo, Una de las patas que sostienen la salud cerebral es la nutrición correcta del cerebro, aportándole todo lo que necesita para que pueda estar sano y perfectamente operativo el mayor tiempo posible. Otra pata es precisamente el deporte, que no solo trabaja a nivel muscular, sino que hoy se sabe que resulta imprescindible para la salud cerebral y de todo el sistema nervioso en general. De hecho, una de las alarmas que se encienden cuando una persona puntúa alto en depresión es que deja de moverse, solo quiere pasividad. Ya tenemos dos patas, la nutrición y el deporte. Vamos a por la tercera. Aquí encontramos al sueño de calidad, el descanso. Exactamente igual que el músculo crece en los descansos tras los entrenamientos, por lo que si no se descansa correctamente tras entrenar se desarrolla menos músculo, el cerebro se limpia y crece en gran medida durante el sueño. Si no se duerme lo suficiente o el sueño no es de calidad, con, por ejemplo, muchos despertares nocturnos, el cerebro no puede realizar sus funciones correctamente y comienza un proceso de oxidación acelerada del mismo, que conduce a un envejecimiento prematuro de este órgano. Vamos a por la cuarta pata de la salud cerebral, la gestión del estrés. El cuerpo está preparado para sentir estrés. De hecho, es así como aprendemos y cómo el cerebro crece, saliendo de la zona de confort y repitiendo. Pero una cosa es el estrés saludable, el necesario, y otra lo que llamamos distrés o estrés desadaptativo, que no es puntual, sino crónico. Para que te hagas una idea, Pilar, sería como llevar siempre a un coche a 200 kilómetros por hora por la autopista. Evidentemente, consumiría más combustible y el desgaste de todas las piezas sería mayor. Otra pata súper importante es mantener sana nuestra microbiota intestinal, es decir, a los bichitos que viven ahí dentro de nuestros intestinos, en simbiosis con nosotros. ¿Qué quiere decir en simbiosis? Que nosotros les aportamos alimento y ellos nos aportan neurotransmisores, vitaminas y otras sustancias fundamentales para nuestra salud. Es decir, que debe existir una relación win-win, ganar-ganar, entre ellos y nosotros. Hoy en día se habla del eje cerebro-intestino y es tan importante que nuestros intestinos estén bien que se está estudiando la posible implicación de estos en muchas enfermedades mentales. Lo que estoy diciendo es que ya no se busca la causa de las enfermedades mentales solo en el cerebro o en el sistema nervioso en general, sino que también se busca en los intestinos. Otra pata que debemos tener en cuenta es el contacto con la naturaleza. ¿Por qué a la gente antes, cuando enfermaba, se la enviaba a los balnearios, a las playas, al campo? Yo me acuerdo siempre cuando hablo de esto de Heidi, ¿no? ¿Te acuerdas de que Adelaida la mandaron a vivir al campo con Heidi porque estaba
a la montaña,
¿no? A la montaña para que se sanara. Bueno, pues vivimos cada vez más alienados de la naturaleza, no nos descalzamos, no nos oxigenamos bien. Vivimos en ambientes demasiado artificiales, demasiado sintéticos, y eso puede dificultar las funciones corporales, incluida la cerebral. Como ves, son varias cuestiones las que tenemos que tener en cuenta para facilitar al máximo el funcionamiento y desarrollo óptimo de nuestros cerebros.
Gloria, pues si te parece bien, las vemos una a una, por ejemplo, la alimentación. Para que el cerebro se mantenga sano y operativo, ¿qué recomendación haría? No sé si hay alimentos que específicamente le vengan bien o mal a este órgano.
Pues mira, para mantener el cerebro en óptimas condiciones es fundamental ofrecerle una dieta que lo nutra a nivel estructural y funcional. El cerebro depende de nutrientes específicos para funcionar bien y mantenerse saludable, por lo que la alimentación desempeña un papel crítico en su rendimiento y en la prevención de enfermedades neurodegenerativas. Esto es aún más importante cuando el cerebro está en desarrollo. Tanto en la fase embrionaria y fetal como durante la niñez, las estructuras del sistema nervioso se encuentran en momentos, digamos, delicados. Si faltan nutrientes o hay lesiones en esas ventanas temporales, las consecuencias perdurarán durante el resto de la vida de la persona. Pero si los músculos están hechos de proteína, ¿Cuál es la principal materia prima del cerebro? Pues la grasa. Después del agua, lo que más contiene el cerebro es grasa. De hecho, es el órgano más graso del cuerpo humano después del tejido adiposo. La grasa, los lípidos, como vemos, son imprescindibles en el organismo, no solamente para la salud del cerebro. Hay muchas vitaminas llamadas liposolubles, es decir, solubles en grasa, que si no es con la ingesta de este nutriente, no podemos asimilar. Como por ejemplo, la vitamina A, la vitamina E, la vitamina D y la vitamina K. Vamos al grano. ¿Qué alimentos nos ayudan con la salud de nuestro cerebro? Vamos a lo práctico. ¿Qué tenemos que comer? Bueno, pues lo más importante, o la principal, digamos, herramienta para nutrir nuestro cerebro que yo recomendaría, son los ácidos grasos omega 3, en particular el DHA y el EPA. Son componentes esenciales de las membranas neuronales y tienen efectos antiinflamatorios. Ayudan a mejorar la comunicación entre neuronas, favorecen la plasticidad cerebral y han demostrado ser beneficiosos en la prevención de enfermedades como el Alzheimer. ¿Pero dónde podemos encontrar esos ácidos grasos omega 3? Vamos a lo importante, a lo práctico. Pues en el pescado azul principalmente. En salmón, en sardina, en caballa, en atún, en pez espada. Yo recomiendo todos los pescaditos comerlos lo más pequeñitos posibles, porque los pescados grandes tienen demasiada cantidad de metales pesados. Entonces, que eso no nos conviene. Entonces, yo prefiero la sardinita, la caballa, antes que otros peces más grandes. Uh-huh. También los podemos encontrar, esos omega 3, en la linaza, en la chía y en las nueces.
Madre mía, yo tengo cierta intolerancia al pescado azul.
Pues entonces tienes que comer estos otros
alimentos. Pero tú sabes, chía, o linaza, las nueces, vale, pero para llegar a complementar la cantidad, ¿no?, de
suplementarte con omega 3. Lo mismo, no eres intolerante o no te sienta mal en sí el omega 3, te sienta mal.
No, es la grasa.
Pues entonces habría que buscar algún alimento específico para ti que tenga omega 3 en cantidades suficientes para poder, porque es que es uno de los principales alimentos del sistema nervioso entero, ¿vale? Yo te voy a buscar alimentitos buenos para que esté en tu cerebro óptimo.
Muy bien.
Otro alimento son todo lo que contenga antioxidantes. El cerebro es altamente susceptible al daño oxidativo debido a su alto consumo de oxígeno. Tenemos que tener en cuenta que el cerebro es el órgano con mayor metabolismo del cuerpo. Pesando poco más de un kilo, se lleva el 20% de toda la energía que consumimos, por lo que es propenso a oxidarse deprisa y a producir muchos metabolitos, muchas sustancias, digamos, de desecho que oxidan los tejidos. Los antioxidantes, como las vitaminas A, C y E, el selenio y compuestos flavonoides, protegen las células cerebrales del envejecimiento y del daño celular. ¿Y dónde encontramos esos antioxidantes tan valiosos? Pues en las frutas y en las verduras de colores intensos, por ejemplo, los arándanos, las moras, las uvas tintas, las espinacas, los brócolis, que son...
El rojo y el verde.
Uh-huh. El verde y todo lo que sea morado. Tiene resveratrol, que es un antioxidante muy potente, la berenjena, también si la consumiéramos con cascarita. Bueno, pues estos son unos excelentes alimentos que nos ayudan a obtener antioxidantes que al cerebro le encantan. Las vitaminas del complejo B también son importantes para el cerebro.
Perdona, ¿vale? Antes de que te metas con las vitaminas B, más que nada porque luego, por ejemplo, en el caso del omega 3, ¿qué cantidades? Como decía yo soy ciertamente intolerante al pescado azul. ¿Con una vez a la semana?
Con un par de veces a la semana es suficiente. Con un par de veces,
un par de veces a la semana
es suficiente. Si solamente los tienes del pescado azul, si estás tomando nueces o estás tomando otras fuentes de omega 3, yo por ejemplo me suplemento. Yo tomo unas capsulitas de omega 3 porque como poca carne y poco pescado, porque a mí no, mi cuerpo no
es
lo
que
necesita.
Que luego eso, las personas que no, o sea, que son veganas o vegetarianas, que no toman,
tienen que buscar
pescado,
suplementarse. Claro, tienen que buscar suplementarse para no tener descenso o poca cantidad de
¿Y los antioxidantes, de qué cantidad estamos hablando?
Los antioxidantes de la verdura y la fruta habría que comerla todos los días, porque además luego vamos a ver más adelante que hace falta la fibra, que hace falta otros nutrientes aparte de las vitaminas que tienen, y eso es diario. Y además, a ser posible, en todas las ingestas, o sea, en el almuerzo y en la cena.
¿El otro componente que ibas a mencionar?
El otro componente, vamos a los carbohidratos complejos. La glucosa, los carbohidratos...
Había uno antes, que te he parado yo...
Las vitaminas del complejo B, perdona. Eso. Las vitaminas del complejo B, la B6, la B9 y la B12. Esenciales para la producción de neurotransmisores y que ayudan a reducir los niveles de una sustancia, un aminoácido que se llama homocisteína, que en niveles altos está asociado con el deterioro cognitivo. ¿Dónde encontramos estas vitaminas? Pues en los cereales integrales, en las legumbres, en los huevos y otra vez en las verduritas de hojas verdes, que hemos dicho que tienen que estar presentes prácticamente en todas las ingestas. Vamos a los carbohidratos complejos. Resulta que la glucosa es la fuente primaria de energía del cerebro y necesita un suministro constante para poder funcionar bien. Pero no me refiero a la glucosa que viene del azúcar blanca. Me refiero a la glucosa que somos capaces de extraer de los carbohidratos complejos, es decir, de cadenas más largas de azúcares, que se van descomponiendo poco a poco y que no producen esos picos de glucosa que excitan o que alteran a nuestro páncreas. ¿Dónde podemos encontrar esos carbohidratos complejos? Pues igual, en todo lo que sean cereales integrales. Después, el último que le viene muy bien es la colina. La colina es importante para la formación de la acetilcolina, que es un neurotransmisor que influye en la memoria y en el aprendizaje. ¿Dónde encontramos la colina? En huevos, en hígado, en pescado y otra vez en nuestro amigo el brócoli, que hay mucha gente que no le gusta, pero a mí me parece delicioso.
Fíjate, date cuenta que tanto el brócoli como las nueces tienen forma de cerebro.
Así es, así es. En medicina china se dice que lo semejante ayuda a lo semejante. Ellos muchas veces comen en función de a qué se parece el alimento. Y dicen, por ejemplo, que las alubias ayudan a los riñones,
sí,
porque tienen forma de riñón. Entonces, pues por ahí va. Ya hemos visto lo que le sienta bien al cerebro. Vamos a ver
qué es lo que... En cuanto a la alimentación.
En cuanto a la alimentación.
¿Y qué es lo que no le sienta bien?
Ahora vamos a ver qué es lo que no le sienta bien en cuanto a la alimentación. Vamos a ir rapidito, pero esto es importante decirlo también. Tres cositas principalmente. Los azúcares simples, lo que hemos dicho antes, el azúcar blanca... ¿Por qué? Pues porque lo excitan demasiado. Es como si le metiéramos queroseno al cerebro, ¿no? Lo excita demasiado. Las grasas trans, que son productos, están en productos muy procesados, como las margarinas, que son más pegajosas de lo normal y que producen, digamos que desarreglos en el cerebro. No estamos hablando de grasas buenas como el aceite de oliva, sino de estas grasas trans. Y por último, el exceso de alcohol. El consumo excesivo de alcohol, por supuesto, afecta a procesos como memoria y aprendizaje y puede dañar las células cerebrales a largo plazo. Así que recomiendo una dieta equilibrada que incluya los nutrientes que he mencionado y evite los que he mencionado también para tener nuestro cerebro óptimo el máximo tiempo posible.
La segunda columna es el deporte. Gloria, ¿cómo afecta su realización o no a la salud del cerebro y qué tipo sería el más apropiado para mantenerlo sano y operativo?
Bueno, los últimos estudios científicos confirman que hacer deporte regularmente tiene un impacto profundo y positivo en la salud cerebral. Hasta no hace muchas décadas se creía que las personas nacíamos con un número concreto de neuronas que comenzaban a morir desde el mismo nacimiento y que no eran sustituidas por otras nuevas. Hoy se sabe que existe neurogénesis, es decir, generación de nuevas neuronas en algunas partes del cerebro, como el nervio olfativo o el hipocampo, durante toda la vida. La actividad física favorece esa neurogénesis, en particular en el hipocampo, una región clave para la memoria y el aprendizaje y que se ve especialmente afectada en procesos degenerativos como el Alzheimer. Además, el deporte aumenta la liberación de lo que se llaman factores neurotróficos, como el BDNF, por sus siglas en inglés, que promueven la supervivencia de las neuronas y la plasticidad sináptica, mejorando la capacidad del cerebro para aprender y para recordar. El BDNF es una proteína crucial para la salud y el funcionamiento del cerebro, que actúa como si fuera un fertilizante para las neuronas. Tú imagínate que pudiéramos echarle a las neuronas un fertilizante que favoreciera su crecimiento y su supervivencia. Es uno de los factores neurotróficos más estudiados. Ese factor promueve la proliferación y diferenciación de células madre en el cerebro, ayudando a mantener su juventud. Todo esto, entre otras cosas, en las que no me voy a meter porque sería entrar como en demasiados tecnicismos. Pues el principal factor que promueve la presencia de ese fertilizante en nuestro cerebro es el ejercicio físico, especialmente el aeróbico, y sobre todo cuando se realiza en exposición a entornos enriquecidos. ¿Qué quiere decir entorno enriquecido? Imagina un hámster,
¿no?
Exacto. Uh-huh. Imagina un hámster en una jaulita que no tiene ningún juguete. Eso sería un entorno no enriquecido. Cuando a nuestro alrededor hay estímulos y cosas que aprender, el entorno se considera enriquecido. Por eso no es lo mismo correr en la cinta del gimnasio, que no te mueves y no ves pasar nada, que hacerlo en un parque o en la naturaleza. El entorno está más enriquecido en el segundo ejemplo y allí se va a producir más de este fertilizante para las neuronas. El ejercicio también estimula la circulación sanguínea, lo que incrementa el suministro de oxígeno y nutrientes a las células cerebrales y reduce el riesgo de enfermedades neurodegenerativas. Además, reduce el estrés, la ansiedad y los síntomas depresivos al influir en neurotransmisores como la dopamina, la serotonina y la noradrenalina, que regulan el estado de ánimo y la motivación. Pero, ¿qué tipo de ejercicio es el mejor para la salud cerebral? Para obtener los mayores beneficios, lo ideal es combinación de ejercicio aeróbico, o sea, correr, nadar, caminar, bicicleta, con levantamiento de peso, por decirlo de alguna manera, con entrenamiento de fuerza. Y no podemos olvidar que de vez en cuando debemos realizar actividades que requieran habilidades motoras y de coordinación, como por ejemplo el yoga, el baile, incluso las artes marciales. Las actividades de coordinación, estas últimas de las que estoy hablando, además producen una mejora significativa en el área prefrontal del cerebro, que es la implicada en la planificación y en la organización. Todo esto sin contar los beneficios que el deporte tiene para la gestión del estrés, que ese es otro tema, y ahí hay mucha tela que cortar. Como ves, todos son ventajas para el cerebro en lo referente al ejercicio físico.
Con respecto al descanso, Gloria, ¿de qué manera afectan la calidad y el tiempo de sueño a la salud cerebral?
Bueno, el sueño permite una serie de procesos críticos que no solo preservan las neuronas, sino que también optimizan el rendimiento cognitivo, emocional y fisiológico del cerebro. Es algo absolutamente vital que interviene en muchos procesos neuronales. Uno de estos procesos es la consolidación de la memoria y del aprendizaje. Mira, yo por ejemplo que estudio y que seguiré estudiando, me imagino que mientras respire, tengo que dormir lo estudiado para poder asimilarlo bien, Pilar. Si no lo duermo, es como que se me olvida rápido, ¿no? Entonces, cuando lo duermo, como digo yo, integro y fijo mejor el recuerdo cuando despierto. Durante el sueño, especialmente en las fases de sueño profundo, el cerebro consolida la información adquirida durante el día y se favorece el almacenamiento a largo plazo, lo que ocurre sobre todo en áreas como el hipocampo y la corteza cerebral. La falta de sueño interrumpe este proceso, perjudicando el aprendizaje y la formación de los recuerdos. Otra cosa que ocurre durante el sueño y que es muy importante es la eliminación de las toxinas y desechos cerebrales. Mientras dormimos, el sistema linfático, un sistema de limpieza especializado del cerebro, trabaja activamente para eliminar desechos metabólicos y proteínas tóxicos como la beta-amiloide, que es una proteína que se asocia con el Alzheimer cuando se acumula en exceso. Pues esta limpieza ocurre principalmente durante el sueño profundo y si no dormimos lo suficiente, estos residuos pueden acumularse incrementando el riesgo de neurodegeneración. El sueño también es crucial para la regulación emocional. La privación del sueño altera la comunicación entre la amígdala, que es un área del sistema límbico relacionado con las emociones como por ejemplo el miedo, y la corteza prefrontal, que ya hemos dicho que es la encargada de la planificación. Si no puedo conectar mis emociones con mi capacidad de planificar, seré más propensa a reacciones emocionales intensas y a un mayor nivel de ansiedad y de irritabilidad. Y esto ocurre si no puedo descansar bien. Además, el sueño estimula la plasticidad sináptica, que es esencial para la adaptabilidad y flexibilidad del cerebro. ¿Qué consecuencias tendría entonces la privación de sueño en nuestro cerebro? Pues fíjate, la privación de sueño, ya sea crónica o puntual, deteriora la memoria, la capacidad de concentración, la toma de decisiones, aumenta el riesgo de trastornos del estado de ánimo como la ansiedad y la depresión, y a largo plazo la falta de sueño se ha vinculado con mayor riesgo de enfermedades neurodegenerativas. Para la mayoría de los adultos, entre 7 y 9 horas de sueño de buena calidad cada noche es ideal para asegurar que el cerebro pase por todas las fases necesarias del ciclo del sueño. La calidad del sueño es importante también, Pilar, porque fragmentar el sueño o interrumpir las fases profundas reduce significativamente sus beneficios. Por eso, la gente que se levanta varias veces a orinar por la noche, por ejemplo, pues no disfruta de una buena calidad de sueño. Eso que se considera saludable y señal de que los riñones están funcionando bien, no nos ayuda a mantener la salud de nuestro cerebro, por lo que habría que intentar hacer cambios en la higiene del sueño para no necesitar ir al baño de madrugada. Uno de esos cambios puede ser, por ejemplo, procurar no beber por la noche.
Pues eso lo voy a tener que hacer yo, porque yo me despierto de veces para... Sí, dos, tres veces, Juan Carlos también dice. ¿Qué se considera un tiempo adecuado para que descanse? ¿Seis horas, siete horas?
Entre siete y nueve, dependiendo de la persona. Hay personas que con seis horas tienen suficiente porque su sueño es de calidad y duermen esas seis horas de forma profunda y tienen suficiente, y hay personas que necesitan más. Un cerebro en construcción, como por ejemplo el de un niño, requiere más horas, por eso los niños duermen tanto, porque requiere más horas.
Y las personas mayores se supone que también.
Exacto, es un cerebro que está más
oxidado. Se supone que también.
Que necesitan más sueño.
De verdad, con esto de... Porque hay muchas personas mayores que en la medicación, dentro de la medicación que puedan tomar habitualmente, están los diuréticos. Y eso hace que tengas que ir al baño.
Que se levanten, sí.
Como no sea que te pongan unos pañales como los bebés.
No, pero es muy... Verás, si la persona se puede levantar, no se va a querer hacer pis encima.
Al final resulta que es que te levantas con bastante frecuencia. ¿Qué es lo mínimo que debes de dormir de continuo?
Lo mínimo, 4 o 5 horas, menos ya...
Si eso lo puedes dividir en... O sea, si... A ver, se supone que entre 7 y 9 horas, si duermes 4 horas y luego otras 3 horas...
Sí, si me haces esa división no estaría mal, porque un ciclo completo del sueño, que es lo que intentamos no interrumpir, son 90 minutos. Entonces, si hay micro despertares... antes de esos 90 minutos se ha cortado el proceso del sueño y es como que tenemos que volver a empezar otra vez, exactamente. ¿Vale? Pero, por ejemplo, dormir 4 horas, levantarte a orinar o porque pase cualquier cosa y volver a dormir a otras 3 estaría bien, estaría bien. Pero el sueño es vital para que el cerebro esté sano, vital.
Esta es tu noche, la noche más hermosa. Con Pilar Muriel.
Han mencionado también el estrés como factor determinante, Gloria. Exactamente, ¿qué produce el estrés crónico en el cerebro? ¿Qué le hace?
¿Recuerdas que hemos hablado de una sustancia llamada BDNF, que es un factor neurotrófico que se comporta como un fertilizante para que las neuronas crezcan y que se produce en cantidad grande cuando hacemos deporte? Pues el cortisol, que es una de las hormonas que producimos cuando hay estrés, produce justo el efecto contrario. Es decir, atrofia las neuronas, especialmente las del hipocampo, impidiendo que crezcan las dendritas y las espinas dendríticas, que son como las ramitas que tienen las neuronas y que permite que exista comunicación entre ellas. Si el BDNF decíamos que era un fertilizante, el cortisol sería un herbicida para las neuronas, es literalmente un tóxico para ellas y además para todas las neuronas en todas las partes del cerebro, pero especialmente, como hemos dicho, para las del hipocampo, que están muy implicadas en el aprendizaje y en el almacenamiento de recuerdos. Otra de las zonas afectadas por el cortisol en el cerebro es la amígdala cerebral, de la que creo que también hemos hablado un poquito más atrás, que produce alteraciones en las neuronas de la zona y termina ocasionando disfunciones emocionales, porque la amígdala es la zona donde se gestionan las emociones, entre ellas el miedo. La amígdala directamente con el cortisol se irrita, se vuelve hiperreactiva y genera respuestas emocionales excesivas, lo que incrementa la ansiedad y reduce la capacidad de controlar el miedo y el estrés. La corteza prefrontal, de la que también hemos hablado un poquito más atrás, y que interviene en la toma de decisiones, el autocontrol y la planificación, pierde volumen y conectividad cuando el estrés se cronifica, lo que nos impide tomar decisiones racionales y lógicas. El estrés crónico también afecta el equilibrio de neurotransmisores como la dopamina y la serotonina, lo que contribuye a problemas de humor, impulsividad y falta de motivación. Además, reduce la actividad de la dopamina en el sistema de recompensa, haciendo que las personas tengan más dificultad para encontrar placer en actividades diarias, de ahí que intervenga en la falta de motivación. Por último, el estrés crónico produce inflamaciones por todo el cuerpo, Pilar, al generar citoquinas proinflamatorias. ¿Recuerdas las famosas tormentas de citoquinas que producía el COVID? Pues no hace falta que tengamos COVID para que haya tormentas de citoquinas. Ya el cortisol, ya el estrés las produce. Estas citoquinas son capaces de atravesar la barrera hematoencefálica, que es una defensa natural que tiene nuestro cerebro para que determinados tóxicos no puedan alcanzarlo. Una vez que han alcanzado el cerebro, producen neuroinflamación que contribuye a trastornos como depresión y a deterioro cognitivo. Pero la inflamación que produce el estrés crónico no solo afecta al cerebro de forma directa, sino que también lo hace de forma indirecta, a través del intestino, al que también inflama de forma crónica y que está íntimamente relacionado con la salud cerebral, porque en el intestino se producen vitaminas y neurotransmisores imprescindibles. Más del 70% de la serotonina que tenemos en el cuerpo se produce en el intestino, no en el cerebro, y si el intestino se inflama, no puede realizar bien sus funciones. Una buena salud cerebral pasa por una buena salud intestinal. El cerebro y el intestino forman un eje que tiene que estar bien afinado, y el estrés crónico es el enemigo público número uno de ambos órganos. Aprender, por tanto, a gestionar el estrés es vital para que nuestra salud cerebral esté óptima. Recomiendo aprender a respirar de forma profunda desde el abdomen. Recomiendo parar y tomar conciencia de que no hay ningún tiranosaurio rex que venga a comernos, que parece que siempre vivimos con un peligro que nos acecha. Recomiendo practicar técnicas como el mindfulness, técnicas de atención plena, y sobre todo, recomiendo de nuevo hacer deporte, porque está demostrado que es una de las formas más efectivas y rápidas de reducir el estrés. Resumiendo, el estrés crónico cambia tanto la estructura como la función del cerebro, afectando la capacidad de aprender, de regular las emociones y de encontrar bienestar. Estos efectos, gracias a Dios, se pueden revertir si se reduce el estrés y se practican intervenciones que promuevan la neurogénesis y el equilibrio emocional, como el ejercicio, la meditación y el sueño adecuados.
Gloria, me ha llamado muchísimo la atención que el intestino y el cerebro estén tan relacionados. ¿Cómo se puede mantener una microbiota saludable?
Pues mira, Pilar, la microbiota intestinal, a esta señorita, se la conoce como el segundo cerebro y tiene un rol crucial en la salud cerebral a través de un eje de comunicación bidireccional llamado eje intestino-cerebro. Este eje permite que el intestino y el cerebro se comuniquen mediante neurotransmisores, hormonas y el sistema inmunológico. Si nuestros intestinos no están bien, nuestras defensas también van a bajar. Así, los desequilibrios en la microbiota, que son esos bichitos microscópicos que viven en simbiosis con nosotros, pueden afectar directamente a la salud mental, las funciones cognitivas y el estado emocional. ¿Cómo afecta la microbiota a la salud de nuestro cerebro? Lo primero es que esa microbiota es la que produce neurotransmisores esenciales, como hemos dicho, como la serotonina, que regula el estado de ánimo, y como el GABA, que es el neurotransmisor inhibitorio por excelencia del cerebro, es decir, el freno, ¿no? Hay un neurotransmisor excitatorio, que es el glutamato, que lo activa, y uno inhibitorio, que es el que lo pone calmadito, que es el GABA. Pues gran parte del GABA se produce en el intestino. Lo que digo es que en sí no es en el intestino donde se producen estos neurotransmisores, sino que es la misma microbiota, el mismo microbioma intestinal que tenemos, el que lo hace, si está equilibrado. Si no, pues empiezan a pasar cosas extrañas. ¿Por qué? Pues porque cuando se desequilibra nuestro microbioma, lo que ocurre es que las bacterias patógenas que también viven dentro de nosotros aumentan en número. A esto se le llama disbiosis y produce que nuestro intestino se vuelva permeable, se vuelve poroso. Hay como agujeritos por los que pasan no solamente lo que alimenta a la sangre, sino también sustancias tóxicas y proinflamatorias al torrente sanguíneo, que al final terminan en el cerebro, produciendo esa neuroinflamación crónica de la que venimos hablando durante toda la noche y que está detrás de enfermedades como el Alzheimer y como el Parkinson. Otra cosa que produce una microbiota equilibrada es la generación en cantidades saludables de ácidos grasos de cadena corta. O sea, nuestra microbiota produce ácidos grasos de cadena corta como el butirato, que es una sustancia que refuerza la barrera hematoencefálica, que es la defensa de nuestro cerebro para que no entren los tóxicos en él. Como vemos, tener una microbiota equilibrada es vital para mantener la salud del organismo completo, pero sobre todo la del cerebro. ¿Y dónde conseguimos esa microbiota? Vamos a la parte práctica. Aquí tenemos que hablar de dos conceptos que la gente a veces no sabe diferenciar muy bien, y que son los prebióticos y los probióticos. Son dos cosas diferentes. Pre significa antes de. Si yo quisiera tener una reserva de animalitos, antes de llevar allí los animales, tendría que asegurarles alimento, asegurarles agua, asegurarles el medio. Eso sería un prebiótico, es decir, antes de meter los bichitos vivos, tengo que meter la comidita para los bichitos. Y los bichitos, una vez que entran ahí, esos serían los probióticos, los bichitos vivos. El principal prebiótico es la fibra que encontramos en los alimentos como las frutas y las verduras. Otro motivo por el que le gusta tanto al cerebro la fruta, la verdura, las legumbres y los granos integrales. Los probióticos, es decir, los bichitos vivos, los podemos conseguir en alimentos fermentados, como el yogur, el kéfir, el chucrut, el kimchi o el miso. Ojo, si los alimentos fermentados que compramos están pasteurizados, no van a tener probióticos, porque en el proceso de pasteurización morirían todos esos bichitos. Por tanto, tengo que comprar esos productos sin pasteurizar para que hagan su función. En el estómago, por la acción de los ácidos que hay allí, gran parte de estos bichitos mueren, pero no todos. Algunos alcanzan el intestino y forman allí colonias sanas que nos ayudan con todo lo que he dicho más atrás. ¿Qué produce desequilibrio en nuestra microbiota? ¿Qué hace que se produzca esa disbiosis y que haya más bacterias patógenas? Pues principalmente el consumo de alimentos ultraprocesados y de azúcar, que es el principal alimento de estas bacterias patógenas. Por tanto, literalmente, consumir estas cosas vuelve más permeable nuestro intestino, hace que pasen más tóxicos a sangre y que esos tóxicos terminen inflamando distintas partes de nuestro cuerpo, incluido nuestro cerebro. En resumen, la salud de la microbiota es clave para el bienestar cerebral. Alimentarla bien y cuidarla no solo mejora la digestión, sino también la función cognitiva, el estado de ánimo y la resiliencia frente al estrés.
El contacto con la naturaleza es la última de las columnas para la salud del cerebro que comentaste al principio, Gloria, pero ¿cómo afecta esa relación a la salud y bienestar de este órgano vital?
El contacto con la naturaleza tiene efectos positivos bien documentados en la salud y el bienestar del cerebro. Hay muchísimos estudios neurocientíficos y psicológicos que demuestran que pasar tiempo en entornos naturales mejora la función cognitiva, reduce el estrés y promueve un estado emocional positivo, probablemente debido a cómo el cerebro responde a los estímulos naturales. Los sonidos del agua, los sonidos de los pajaritos, la luz natural, frente a los estímulos urbanos. Veamos cuáles son los principales efectos del contacto con la naturaleza en el cerebro. Bueno, pues lo primero que ocurre es que se reduce la actividad de una zona cerebral que se llama corteza prefrontal subgenual, que es la región del cerebro asociada con el pensamiento negativo y la rumiación, un estilo de pensamiento que se vincula a depresión y ansiedad. el contacto con la naturaleza reduce la actividad de esta zona. Uh-huh. Un estudio de la Universidad de Stanford encontró, atención, que una caminata de 90 minutos en la naturaleza reducía la actividad de esta región, mientras que una caminata de ese mismo tiempo en un entorno urbano no mostraba el mismo efecto de disminución en los niveles de la corteza prefrontal subgenual. O sea, no es lo mismo caminar por la naturaleza que caminar sobre el asfalto. Varios estudios han demostrado que pasar tiempo en la naturaleza reduce significativamente los niveles de cortisol, disminuyendo los efectos negativos relacionados con el estrés crónico que hemos estado viendo más atrás. Otra cosa que promueve los entornos naturales es la restauración de la atención dirigida, algo que se agota en entornos urbanos debido al parecer, y digo al parecer porque todavía no se sabe cuál es la causa exacta, a la sobrecarga de estímulo que hay en los entornos urbanos. Hay una teoría llamada de la restauración de la atención que sugiere que la naturaleza permite al cerebro recuperar su capacidad de concentración, mejorando funciones como la memoria de trabajo y la resolución de problemas. Los estudios de neuroimagen también muestran que el contacto con la naturaleza aumenta la conectividad de las redes cerebrales. Ya hemos hablado de lo importante que es la inflamación también, tanto en el cerebro como en otras partes como el intestino, pues la exposición a la naturaleza, especialmente en áreas con vegetación abundante y aire limpio, parece bajar los marcadores inflamatorios tanto en el cuerpo como en el cerebro. Pero, ¿qué tiene la naturaleza? Y ya termino con esto, pero es que es importante. Voy rapidito porque sé que hoy me estoy estirando un poco. ¿Qué tiene la naturaleza para relajar, desinflamar, promover el pensamiento positivo y todas esas cosas que acabo de decir? Pues existen varias teorías, desde la que indica que al estar en contacto con el suelo y el aire de la naturaleza, cogeríamos organismos beneficiosos para nuestra microbiota, que pasarían a formar parte de nuestro microbioma y lo mejorarían, hasta la teoría que más me gusta a mí, que no digo que sea, porque es una teoría, no digo que sea la más correcta, pero a mí es la que más me resuena, ¿no? Que relaciona la exposición a iones negativos, presente especialmente en cascadas, en bosques, en océanos, con efectos beneficiosos sobre el cerebro y el estado de ánimo. Estos iones negativos, negativos porque tienen carga negativa, no porque sean malos, aumentan los niveles de serotonina, reducen el cortisol, mejoran la función cognitiva, mejoran la oxigenación del cerebro y reducen el número de radicales libres. Una maravilla caminar por los bosques, caminar, tener contacto con la naturaleza, descalzarnos de vez en cuando y tener contacto con la arena de la playa, con el agua de mar, para cargarnos de todos estos iones negativos.
Todo esto que estás mencionando, la alimentación, el deporte, el descanso, el estrés, ¿hay algún otro factor contextual de peso que sea necesario tener en cuenta o ya están todos, Gloria?
Bueno, hay miles de factores que podríamos analizar, pero si yo tuviera que decantarme por uno, serían los apoyos. El ser humano es un animal social. Hemos llegado hasta aquí y no nos hemos extinguido antes porque cooperamos y nos ayudamos unos a otros. Dicen que la primera prueba de sociedad no es el haber encontrado restos de asentamientos, sino el haber encontrado huesos rotos y soldados. Porque eso significa que si se soldaron, alguien cuidó de esa persona mientras tenía el hueso roto. Y eso implica sociedad. Apoyos. No debemos olvidar que sentimos ansiedad cuando percibimos que nos faltan recursos para acometer un reto que se nos presenta. Pero si sentimos tener los recursos necesarios para solucionar el problema, desaparece la ansiedad. El principal recurso, en mi opinión, son los apoyos. Saber que no estamos solos, que hay amigos, familia, vecinos, personas que en el momento en el que las necesitemos estarán ahí para ayudar. Que si tenemos algún problema, hay un teléfono al que llamar y una voz amiga al otro lado. La soledad no deseada socava la salud mental de las personas que la padecen, porque no se sienten apoyadas ni sostenidas en caso de necesidad, porque perciben que tienen que lidiar todas sus batallas solas, y eso altera tanto los niveles de cortisol como las estructuras cerebrales relacionadas con la gestión de emociones y la toma de decisiones. Mantener relaciones significativas, sociales y frecuentes ha demostrado reducir el riesgo de deterioro cognitivo. Recuerden, somos animalitos sociales.
Gloria, básicamente lo que no se entrena se pierde. Si no ejercito determinados músculos, se atrofian. ¿Cómo se puede preparar el cerebro para mantenerlo activo y operativo el mayor tiempo posible?
Bueno, mantener el cerebro en condiciones óptimas a lo largo de la vida requiere hábitos y prácticas que promuevan su plasticidad y mantengan la salud de las neuronas. Yo recomiendo el aprendizaje constante porque ese es su principal entrenamiento. Exponer al cerebro a nuevos desafíos fomenta la neurogénesis, creación de nuevas neuronas, y la sinaptogénesis, creación de nuevas conexiones entre las neuronas. Dentro de ese aprendizaje debemos practicar habilidades que involucren tanto al hemisferio izquierdo, el lógico, como al derecho, el creativo. Activan y hacen crecer al hemisferio izquierdo cosas como aprender un idioma, resolver rompecabezas, jugar al ajedrez, hacer cálculos matemáticos o aprender a programar, por ejemplo. Activan y hacen crecer al hemisferio derecho, el creativo, cosas como practicar con un instrumento musical, componer canciones, pintar, esculpir o realizar cualquier tarea artística. Es interesante también saber que cada hemisferio cerebral rige su lado contralateral, es decir, nuestro hemisferio cerebral derecho rige el lado izquierdo de nuestro cuerpo y viceversa. Así, si hago cosas con la mano izquierda, promuevo el desarrollo del hemisferio derecho, y si hago cosas con la mano derecha, promuevo el desarrollo del hemisferio izquierdo. En síntesis, el cerebro se comporta como un músculo. Mientras menos lo usamos, más minusválido se queda, y mientras más lo usamos, más se potencian sus capacidades.
Si el contexto afecta tanto al cerebro, Gloria, ¿se puede decir que nunca está acabado, que siempre está en construcción mientras se esté vivo, o hay un momento en que ya está terminado del todo?
Bueno, mientras estemos vivos, nuestro cerebro está en construcción, creando nuevas conexiones neuronales, nuevas vías de aprendizaje, nuevas vías de memoria. Fíjate qué fuerte lo que te voy a decir, Pilar. El cerebro que teníamos cada uno de nosotros, tú, yo, los compañeros y todos los que nos están escuchando, antes de empezar esta charla, ya no es el mismo que el que tenemos ahora. Ha cambiado para permitir el aprendizaje, para permitir la experiencia. Independientemente de que a lo largo de la vida hay fases en las que el cerebro se somete a, digamos, grandes reformas, como lo que se llaman podas sinápticas en la adolescencia, una reestructuración que ocurre en la adolescencia, por eso el cerebro de los adolescentes es tan complicado y tienen tantos cambios de humor, porque se produce como si podáramos un arbolito, hay cosas que sobran y hay que quitarlas. Independientemente de eso, durante toda la vida, nuestro cerebro va cambiando para permitirnos aprender hasta el último de nuestros días. Esta plasticidad del cerebro se ve muy bien con el descubrimiento del hipocampo de los taxistas de Londres. Esto seguro que has oído hablar de este estudio, te lo comento en un momentito. El hipocampo es una zona del sistema límbico, está en los dos hemisferios y tiene forma de caballito de mar, y ahí es donde se almacena la información espacial, entre otras cosas. Guardamos los mapas de nuestra vida, los recuerdos de cómo llegar a los sitios, a los lugares que conocemos. Pues los taxistas de Londres, antes de que existieran los navegadores, tenían que aprenderse de memoria el callejero de la ciudad de Londres, que es una ciudad enorme. El tamaño del hipocampo de estos taxistas era muy superior al de las personas que no eran taxistas, y su volumen correlacionaba con los años de servicio. Es decir, era más grande el hipocampo de un taxista con 20 años de servicio que el de un taxista con solo 5 años de servicio. Resumiendo, nuestro cerebro está sometido a cambios estructurales, está en construcción y reforma constante, y eso va a suceder hasta el día en el que dejemos de respirar, hasta el día en el que dejemos de este mundo.
Hay que decir que mantener el cerebro en buen estado es clave para favorecer la calidad de vida en todas las etapas. Aunque el envejecimiento es un proceso natural, existen múltiples estrategias que ayudan a reducir el riesgo de enfermedades neurodegenerativas y preservar las capacidades cognitivas. Y creo que de una manera bastante resumida, porque podíamos echar aquí horas y horas hablando de esto, Gloria te ha facilitado las claves principales, básicas, necesarias para ejercitar el elemento más importante.
Gloria Oñoro, autora del libro Reconcíliate con la energía del dinero y directiva y directora del Centro Vivir en la Gloria. Ella te ha propuesto varias claves para conseguirlo y yo te lo agradezco. De esta forma hacemos también servicio público y ayudamos a quienes están ahí al otro lado. Así que muchas gracias y nos encontramos aproximadamente en 4 semanitas.
Dentro de un mesecito.
Muy bien. Pues lo dicho, Gloria, muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias.
A vosotros, siempre a vosotros.
Son estas claves para tener un cerebro saludable.
¿Te has perdido algo de nuestra noche?
Si te vas a la radio a la carta de canalsur.es o a la aplicación, tendrás disponible este programa para oírlo cuando te apetezca.
También te lo puedes llevar o suscribirte para que se descargue automáticamente.
Así lo podrás escuchar cuando quieras.
La noche más hermosa en nuestra aplicación y en la radio a la carta de canalsur.es.
Momento para descansar. Ha sido un placer contar con tu compañía y la de los colaboradores que nos han llevado de paseo por la ciencia, el misterio, la historia, el crecimiento personal. Hablando del tiempo al revés, el Triángulo Suicida de Córdoba, el secreto de los extraterrestres y las claves para tener un cerebro saludable, entre otros temas. Quiero darte las gracias en nombre de Juan Carlos Varas en la dirección técnica y Iván Nápoles en el control central y la edición de los podcasts. En los contenidos de hoy, José Manuel García Bautista, Jesús García y Gloria Oñoro. Confío en que hayamos conseguido nuestro objetivo, divulgar, entretener y ayudar. Mi agradecimiento especial a Juan Carlos Varas por elegir a Imagine Drago, a quienes escuchará después de las noticias con Manuel Vicente. Familia, nos encontramos en un ratito, será a partir de las 11 de la noche. Hasta entonces, cuídate y cuida de los tuyos y quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía con Manolo Gordo. Y mañana,
con la ilusión de la primera vez, juro que si me das un motivo, contigo me quedaré.
El motivo que te doy es que mañana te vamos a hablar de la túnica sagrada de Alejandro Magno, Urbex en Tablate, Granada, el polígrafo e incrementar la energía humana, entre otros temas. Que la felicidad te acompañe.
Si tú quieres, volveré, volveré.
La noche más hermosa con Pilar Muriel.
Muchas gracias por la radio. Buenas noches. Que lo paséis bien.